La maravillosa circunstancia de que España no participase en la Segunda Guerra Mundial nos ha hecho creer que el drama de Auschwitz, el drama del Holocausto, el drama de la exposición de los judíos a la maldad nazi, pasó por encima de nuestro país. No tiene nada que ver con nuestra historia y nos equivocamos. Ahora hay una muy interesante exposición organizada por el Centro Sefarad Israel, concretamente en Madrid, con la colaboración de la Diputación de Lérida, que se extiende hasta el 22 de febrero en la calle Mayor 69 y que recoge justamente la huida a España de un montón de judíos que pudieron cruzar los Pirineos y buscar a través de nuestro país un futuro, o bien marchándose a través de los puertos hacia América o hacia Israel o hacia otros puntos del globo, o bien permaneciendo en España. La exposición se llama Perseguidos y Salvados y su comisario es don Josep Calvet. Muy buenos días, Josep.
Hola, buenos días.
¿En qué volumen de judíos se vieron en esta situación de cruzar el Pirineo por Lérida en su mayoría?
Bien, según mis investigaciones, un total de 15.000 judíos pudieron escapar de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial y de estos 15.000 calculo que entre 4 y 5.000 lo hicieron a través del Pirineo de Lleida.
¿Y se puede saber cuántos se marcharon definitivamente y cuántos permanecieron en España?
Sí, según las investigaciones, la inmensa mayoría de los que llegaron a España marcharon hacia un tercer país. Muy pocos se quedaron aquí porque no tenían ninguna raigambre, no tenían ningún familiar y la mayoría prefirió pues buscar un destino más seguro en América o en el entonces protectorado británico de Palestina, hoy Estado de Israel.
Y lo mismo que conocíamos, el tránsito que, por ejemplo, los refugiados de la República, cuando la República cayó tras la Guerra Civil, realizaron en dirección a Francia por los senderos del Pirineo, estos senderos también fueron utilizados en el sentido contrario por los judíos para venir a nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, casualmente los mismos senderos, los mismos caminos, los mismos itinerarios que habían facilitado la huida de los marchaban durante la Guerra Civil, facilitaron la salvación de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en algunos momentos el tránsito fronterizo se dio en las dos direcciones. Republicanos o españoles huían hacia Francia y judíos y otros grupos como chicos franceses o pilotos aliados huían de la Europa en guerra hacia España.
Sí, sí, y de hecho también muchos nacionales cruzaron por ahí, porque por ejemplo la gente del bando nacional que estaba en la zona republicana cruzaba Francia y luego se cruzaba a la zona de Burgos y del bando nacional por Francia. O sea que verdaderamente la guerra está claro que hostiga en todas las direcciones. ¿Qué rutas hacían? ¿Cómo se las arreglaban?
Bien, tenemos que pensar que estas evasiones a través de los Pirineos se hicieron en la mayoría del tiempo de estos años de la Segunda Guerra Mundial de manera clandestina. Por lo tanto, se hicieron a través de los puertos de montaña que comunican Francia y el Principado de Andorra con nuestro país y en unas condiciones bastante dramáticas, con nieve, con niebla, con lluvia, desconociendo el terreno. Estas personas, básicamente familias judías, iban vestidas, equipadas con ropa de ciudad, con lo cual fueron absolutamente dramáticas y épicas y muchas personas sufrieron accidentes, incluso muertes, atravesando nuestros puertos de montaña.
Hombre, imagínate. Tenemos con nosotros una entrevista que vamos a escuchar brevemente a Alberto Poveda, encargado de los asuntos relativos a los extranjeros que fueron detenidos en el Pirineo de Lleida. Así contaba la llegada de los refugiados judíos.
Y el segundo grupo, ese ya me dejó impactado. Cinco matrimonios, cuatro matrimonios con cinco hijos pequeños que no pasarían de cinco a nueve años. Y un bebé, una mujer con un bebé que venía solo. Y con una mirada de ansiedad, pensando que qué iba a pasar, qué pasaría con ellos, ¿no? Y entonces eso me impactó de tal manera que yo hubiese hecho un retrato de la migración a España, hubiese hecho un retrato con esa familia, porque era penosísimo, me dio tristeza. Y eso fue, y muchos llegaban también muy agotados.
Físicamente.
Muy agotados porque además no era un tránsito de la frontera a Lérida, sino que pasaban por todos los pueblos tal que usted conoce, ¿no? Y pasaban por Sor, muchos, claro. Y claro, las condiciones también eran bastante deficitarias en sitios pequeños, ¿no? Tenían la ayuda, naturalmente, no del consulado, sino del American Joint.
Fíjate, en Sort pasaba una de las rutas más transitadas por Sort. ¿Qué ocurría después con estos cuando eran detenidos, como el caso que hemos descrito?
Bien, en principio, como decía el señor Poveda, que trabajó para el gobernador civil de Lleida en esta época, luego fue un periodista de largo recorrido en la agencia EFE, las personas eran detenidas, ingresadas en las cárceles locales, posteriormente trasladadas a las cárceles provinciales, iniciaban entonces el peregrinaje por España hasta que conseguían, en este caso, pues un visado para poder emigrar a un tercer país y ser liberadas de las cárceles. Toda esta situación, estos encarcelamientos, se cambiaron con la llegada a España de una representación del American Joint, que era una organización benéfica judía que se encargó de negociar con el gobierno español, pues que estas personas no acabaran detenidas y pudieran permanecer en hostales y hoteles hasta que se conseguía este visado.
Pero entiendo entonces que el régimen de Franco no los deportaba de nuevo a Francia o Alemania.
Las deportaciones fueron mínimas. Sí que hubo deportaciones durante, más que deportaciones, expulsiones, retornos a Francia en un periodo comprendido entre 1940 y entre 1942. Existía esta posibilidad, pero sí que hay que decir que fueron puntuales. No se actuaba igual en cada lugar fronterizo. Hemos constatado algunas de estas detenciones y expulsiones, pero no fue la práctica habitual.
Sí, sí. O sea que en ese sentido, como se ha repetido muchas veces, Franco no la emprendió contra los judíos. En eso se inhibió del impulso, digamos, de lo que eran sus partners europeos, ¿no? Josep ha podido entrevistar a una de las supervivientes de la persecución nazi que residía con su familia en Francia y así contaba cómo su padre, de origen polaco, se enfrentó a situaciones muy comprometidas.
Cuando los alemanes en junio del 40 entraron y apresaron a mi papá, los franceses apresaron a todos los extranjeros y como no estaban muy organizados, mi papá pudo escaparse de ese campo y se escapó al sur de Francia, a Pau. Había una sastrería y él entra en esa sastrería a pedirle trabajo al señor dueño de la sastrería, que se llamaba Víctor Mesplezón. Y él le dio trabajo detrás del negocio, porque tampoco era legal que le diera trabajo a un extranjero. Y resulta que este señor era miembro de la resistencia.
Qué interesante haber conocido el testimonio de todos estos supervivientes, ¿no, Josep?
Sí, realmente muy, muy interesante, porque son historias conmovedoras. Detrás de cada personaje, he podido entrevistar a algunos, por razones de edad, detrás de cada personaje encontramos una historia, una trayectoria de vida que en algunas ocasiones es muy triste, pero que gracias, en este caso, a la salvación que pudieron obtener a través de los Pirineos y a través de España, pues tenemos también este elemento positivo y gracias a ellos, gracias a este paso por España, pudieron salvar sus vidas.
A lo largo de esta exposición, que os recomendamos en Madrid, si venís a la capital, en la calle Mayor 69, pues conoceréis, por ejemplo, a Betsy Winsberg, que era bibliotecaria en Ámsterdam y que fue detenida en el 42 y deportada, o la historia de Betsy cuando ya conoce a Dan y se casa con él. Pero podrías hablarnos de las gemelas Fanny y Rachel, que es bonita esta historia.
Bien, sí, es una historia, son dos gemelas, vivían en Alemania, sus padres después de la noche de los cristales rotos en noviembre de 1938 las llevaron a Estrasburgo con unos familiares, allí pidieron las dos visados para poder emigrar a Palestina, solo se concedió un visado que obtuvo Raquel. Fanny quedó en Francia escondida durante 5 años en diferentes conventos con los Boy Scouts franceses, con organizaciones católicas francesas, hasta que a mediados de mayo de 1944 cruzó los Pirineos también a través del Pirineo de Lleida, llegó a Sort. Desde allí en Sort escribió una carta muy emotiva, muy personal, a su hermana gemela en Tel Aviv. Esta carta, después de recorrer medio mundo, fue retornada a Sor, porque no fue entregada a Raquel. Los propietarios del hotel donde se alojaba Fanny la guardaron porque Fanny ya había abandonado el pueblo hacia Barcelona, y fue hace justo un año que los hijos de estos propietarios del hotel encontraron en la documentación que guardaban sus padres esta carta que había sido retornada y guardada como un tesoro por sus padres. Gracias a mis investigaciones conseguimos localizar a la familia de Fanny y Raquel en Israel, en Tel Aviv. Raquel, curiosamente, todavía vive con 94 años. ¡Ay! Y pudimos organizar
la entrega de la carta.
La entrega de la carta.
¿Y la otra hermana no vivía ya?
No, la otra hermana falleció hace unos 10 años, pero quedaban todos sus hijos, que son los que han guardado también la historia de la familia. Fue una ceremonia muy emotiva.
¿Y ellas se volvieron a encontrar en vida?
Sí, ellas se encontraron al cabo de un año de escribir la carta. Fanny logró también la documentación para emigrar a Israel y pudieron volver a abrazarse después de 5 años. Se abandonaron con 14 años y volvieron a encontrarse con 19 años.
Bueno, preciosa historia. No siempre acaban tan bien las historias que se narran en la exposición. Muchos de los apresados pasaron largos años en campos de concentración, vieron cómo morían la totalidad de sus parientes, pero en cualquier caso es precioso esta relación de España con la Guerra Mundial y el tomar conciencia de que cuanto acontecía en el mundo no fue a nuestras espaldas. Don Josep Calvet, comisario de Perseguidos y Salvados, muchísimas gracias. Y mucho éxito. Recordamos que hasta el 22 de febrero pueden ir los oyentes.
Sí, efectivamente, el 22 de febrero es el último día y animamos a todos ellos a que puedan ver esta muestra. Y también el 18 de febrero, el lunes, se proyectará un documental producido también por la Diputación de Lleida, donde narramos esta odisea con la participación de algunos de los testimonios que usted ahora mismo acaba de mostrar.
Gracias, un saludo afectuoso.
Gracias, buenos días.